Ya es miércoles 29 de marzo, la quincena parece no llegar, este mes también otra vez está muy larguísimo, ¿no? Febrero se pasó así, enero se pasó larguísimo y ahorita la quincena parece que no va a llegar. Pero pues estamos ya aquí en Confianza con la Mala, nos acompaña Fernando Zúñiga para hablar un poquito sobre el tema electoral, pero antes me gustaría hacer una pausa para platicar con el tema de los migrantes, ¿no? Ayer lo comentábamos en el programa, 39 migrantes fueron es que el tema de que los hayan encerrado ya cambia todo el contexto de que se murieron, ¿no? Yo creo que cuando ya los encierras, pues sí son hasta asesinato como tal, ¿no? Pues 39 migrantes murieron en un incendio dentro del Instituto Nacional de Migración. Y pues el tema es que eran detenidos, así que estaban bajo la responsabilidad del Estado mexicano. Y creo que lo que más ha simbrado en redes también en la mañanera el día de hoy es esta parte de indiferencia, incluso de decir, bueno, pues se lo merecían por andar migrando casi casi, ¿no? Vimos algunos de los voceros de Morena decir como, no murieron calcinados, murieron intoxicados, hay que ver porque a lo mejor es un tema de, pues, para golpear a la cuarta transformación. Y lo único que tenemos claro es que la política migrante en este país ha sido violatoria de derechos humanos, que va en una revictimización a los migrantes, que esta gente que estaba en el centro de detención, o sea, el incendio se da a partir de un motín, que ok, vamos a ver por qué se da este motín. Llevaban 10 horas sin agua los migrantes y comiendo latas de atún que habían estado bajo el sol y pues ya caducas también. Entonces, previo a que fuera, o sea, a que murieran, también estaban viviendo condiciones que pues atentaban con su dignidad humana, ¿no? Y creo que hay que tener muy claro esto. Creo que la otra parte es la guerra política sobre la responsabilidad de esto que se está dando, porque ahorita lo más importante es qué pasa con las corcholatas, ¿no? A ese nivel de cinismo hemos llegado porque es responsabilidad de Marcelo Ebrard, es responsabilidad de Adán Augusto. Yo creo que, pues, o sea, a ver, los papeles que están dentro de la responsabilidad de migración, pues al final del día pareciera que están como 50-50 de culpa. Pero el tema aquí es que no es tanto de responsabilidad política, es que estamos viviendo un desastre de índole, pues no sé cómo decirlo. La verdad es que se revuelve el estómago de pensar que 39 personas fueron calcinadas o intoxicadas dentro de un centro de migración y que solo el hecho de que son migrantes pareciera que no son personas, ¿no? Entonces 50-50 culpa de Adán Augusto y de Marcelo Ebrard, yo creo que hay que pensar que no es tanto de las corcholatas, sino el Estado. Y yo sí lo voy a recalcar. En este caso, igual que como fue en Ayotzinapa, fue el Estado. Y bueno, pasando a otros temas, veremos qué onda con el INE.
Quédate con nosotros, aquí en Confianza.
Y como les platicaba, aquí tengo a Fernando Zúñiga, que nos va a contar el tras bambalinas de todo este proceso que ha estado en boca de todos, ¿no, Fer? Fer es experto en materia electoral, está haciendo su doctorado, yo le iba a decir doctor, pero me dijo no, todavía no, porque todavía no lo termino. X, Yasmín Esquivel ni lo hizo.
No, pero
doctora es, güey.
Yo aspiro a no plagiar, ¿no?
Pero aquí tenemos al doctorante, Fernando Zúñiga, y que pues estuvo también en el proceso electoral, o sea, participaste como para ser consejero.
Como suspirante.
Suspirante. Es nuestro segundo suspirante que tenemos aquí.
Exacto.
Yo le decía,
y es la primera vez que vengo a medios, además.
Ah, ¿no? es su primera
vez. Es
entrevista.
Mi primera vez.
Es tu primera vez. Es mi primera vez hablando.
Así es.
Antes ya hablaba, pero ahorita en medios.
En medios.
Y bueno, a mí sí me interesaba tocar este tema porque está en boca de todos. El día de mañana también ya se votan como tal las ternas y no hay un consenso.
Hay que esperar porque pueden votarse o pueden irse a la tómbola, ¿no?
Que es algo que a Morena le encanta, ¿no? Digo, al final del día muchas de las diputaciones federales de la legislatura pasada se eligieron en tómbola. Literalmente, señores, imagínense una tombolita y ahí rifando candidaturas.
No hay nada más democrático que la tómbola, dicen por allá, ¿no?
Y estamos a punto de meter la democracia otra vez en una tómbola, ¿no?
Es que, como dijera Johnny Laboria, la vida es una tómbola, Mala, la vida es una tómbola. Pero sí, digo, lo primero, déjame decir que me sumo absolutamente a lo que dijiste al entrar al programa. Es una desgracia, en todos sus términos, lo ocurrido con las personas migrantes, ¿no?
Sí.
Ya será tema de otro experto o de otra experta, pero es, déjame decirlo, por decirlo menos, una desgracia. Pero bueno.
pasemos. Y aparte las reacciones, ¿no? Que la verdad yo creo que sí se juntan incluso con el proceso del INE. Porque estamos hablando de democracia. Y en un país donde ni siquiera vemos a las personas migrantes como personas, ¿dónde cabe esta parte? ¿Dónde queda esta democracia? ¿Dónde queda esta actitud demócrata?
Déjame acotarlo, porque tenemos una actitud diferenciada. Claro. ¿No? Por un lado, las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos hacen que nos desgarremos las vestiduras. Ah, claro. ¿No? Pero las y los migrantes centroamericanos en México no propician esa misma sensación, lo cual nos habla de un sentido democrático diferenciado, ¿no?
Claro.
Pero te digo, ese es otro tema. No me quiero yo desviar porque podríamos hablar. No,
podemos hablar de migrantes, pero ¿sabes qué? Sí lo quería tocar porque incluso dentro de las propuestas del INE ahora tenía que ver como el voto migrante.
Absolutamente.
¿Cómo íbamos a tener el voto migrante? Y creo que la forma en la que estamos viendo el proceso de migración también influye en la nueva consejería y las imágenes que van a traer también la consejera presidenta que quede, ¿no? Hablábamos Fer y yo antes de entrar a el en vivo sobre Berta Luján y las propuestas. Y creo que sí es muy necesario que hablemos por eso de el INE ahorita, más allá de pues la grilla, ¿no? De que Netzaí, que Berta Luján, sino el INE como institución. Y aquí me gustaría empezar contigo. ¿Por qué el INE es tan importante? O sea, el proceso democrático en el que tuvimos que vivir de una transformación desde el siglo pasado para llegar a un INE, ¿por qué es tan importante el día de hoy defenderlo, Fer?
Fíjate que yo haría una precisión y aquí le voy a jugar abogado de Dios y del diablo.
Me encanta, estamos aquí en confianza.
A ver, lo primero es decir, creo que nos confundimos o se confunden en el discurso quienes aseguran que el INE es el garante de la democracia. Porque los procesos democráticos no los hace el INE, los hizo la ciudadanía,
claro. Los
hizo la oposición. Y déjame decirlo, lo hizo esa oposición donde estaba Pablo Gómez, donde estaba Andrés Manuel. O sea, lo hicieron muchas y muchos simpatizantes que tomaron las calles, que exigieron democracia. Es decir, si tú reproduces hoy esa entrevista que se le hacía a Andrés Manuel,
claro. Hablando
del primer Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, te das cuenta que es una lucha de la ciudadanía,
claro. ¿No?
De la ciudadanía organizada en partidos, de la ciudadanía organizada en sindicatos, en sectores. Era una respuesta, en realidad, a la parte oficialista, ¿no? De aquel entonces. Lo curioso es que ahora decimos el INE, y creo que ahí estriba el primer error. Si el INE aspira a ser árbitro, o quiere ser árbitro, tendría que ser menos protagonista.
Ok.
Me explico.
Sí,
cuando
claro. Tú
ves un partido de fútbol, ¿no?
Sí.
No sé a quién le vayas mala, pero déjame decir.
No, hombre, yo no sé nada de fútbol. Las Chivas. Mi papá iba a las Chivas.
Si tú ves un Chivas contra el América, lo que quieres hablar es qué tan bien o qué tan mal jugaron
claro. Los
equipos. Pero no aspiras a decir que el árbitro fue fulano de tal y que él fue el protagonista. El árbitro está ahí para hacer que el juego, en este caso el juego democrático, suceda.
Totalmente.
Cuando un árbitro se vuelve el protagonista de la novela o del partido, ahí empezamos con muchos. Esa sería la primera crítica. Aquí ya te veo decir, entonces estás pro 4T. No, creo que tienen un punto.
No,
y el punto es, con todas sus letras, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, el consejero Ciro Murayama, le han hecho un gran daño a la institución al aspirar a ser los protagonistas del sistema democrático, ¿no?
Digo, claro, hasta con el libro. No sé si tú también viste la invitación a un foro empresarial de 1,500 pesos la entrada para la presentación del libro. Ahí es cuando dices también hay una perversión tanto del INE.
Y hay excesos, hay excesos hasta en el discurso, decir. A mí me da un poco de urticaria decir el INE no se toca.
Claro.
A ver, no. El INE se transforma, el INE se toca, el INE es de todas y todos, ¿no?
Claro.
Mira, pareciera, y ahí le doy un punto al mensaje o al discurso oficial, al de la 4T. El INE pareciera secuestrado por un conjunto de, déjame decirlo así, intelectuales o un grupo que ha estado ahí desde el origen. ¿No? Eso es cierto. Hay que decirlo con todas las palabras. Ahora, eso no es argumento suficiente para querer conquistarlo tú.
Claro.
Eso, ¿no? O sea, porque tan mal hace que lo tengan conquistado un grupo vinculado con la academia original que lo formó, como mal haces si lo quieres conquistar como partido, parte del juego democrático. Es decir, tampoco se trata de que el árbitro sea un jugador más de un equipo.
Claro.
Es decir, no tiene que ser el actor principal del juego, pero mucho menos tendría que ser, ¿no? Parte, digamos, de uno de los jugadores del juego, ¿no?
Totalmente.
Pero en este discurso de un juego y del otro, las pasiones se encienden y entonces o estás conmigo o estás contra mí en ambos lados, ¿eh?
Ah, sí,
en ambos
totalmente.
Lados, ¿no? Y no nos permite ver que hay cosas que se tienen que perfeccionar y que hay cosas que se tienen que rescatar.
Claro.
¿El instituto ha hecho buenas cosas? La respuesta es sí. ¿El instituto ha sido perfecto? La respuesta es no. Y es bastante perfectible, ¿no?
Y eso lo empezábamos con lo de la ciudadanía. A ver, yo me iría incluso más allá del IFE y tú mencionaste a Pablo Gómez. Pablo Gómez estuvo en el 68. O sea, podemos hablar que la creación del INE y IFE viene incluso desde el 68 con toda esta necesidad de una apertura democrática donde el sistema presidencialista de este momento, que era el PRI, o sea, no estaba garantizando la apertura e integración a otros sistemas. Ahora, es una lucha que viene popular, que al final del día se institucionaliza. ¿Y por qué hablo también de esta parte institucional? Porque un tema que ha sido como una constante dentro de esta cuarta transformación es la destrucción institucional. Y yo quisiera ahí preguntarte, tú que eres el experto también como abogada del diablo, un poquito para defender a Lorenzo, es que está muy guapo. Entonces, aquí también vamos a defender.
No, vamos a defender. Eso no está bien visto. Hay elecciones que se ganaron porque estaba muy guapo y luego terminaron fatal,
sí,
¿no?
Sí, no manches, güey. Saludos, Enrique. No, pero a ver, estamos viendo que hay una constante destrucción institucional. Yo no había visto a Lorenzo Córdoba ni incluso a Ciro en años pasados como tan enfrente del tema INE. Incluso el INE como tal yo no lo había visto como una bandera política. Hasta el momento sí habíamos tenido un 2006 con un fraude electoral, habíamos tenido otro 2012 con otro fraude electoral. O sea, siempre había habido esta pugna. Sin embargo, yo no había visto que estos dos consejeros, que sí estuvieron durante todos estos procesos, pues estuvieran como tan enfrente, ¿no?
Que ahora, no es la función del árbitro.
Que no es la función del árbitro. O sea, yo sí podría decir que hasta hace poquito el INE sí había funcionado como un árbitro electoral como tal, como el señor que nada más dice sí o no, el VAR como tal. Pero ahorita sí ha habido también una situación donde la afrenta es contra las instituciones. Y una de las instituciones en la que están atacando es el INE. ¿Qué pasa cuando estás siendo atacado literalmente por parte del mismo gobierno, tú siendo un órgano descentralizado como tal?
Autónomo,
sí, claro. Un órgano constitucional. ¿Qué pasa? O sea, ¿tú crees que no fue válido en ese aspecto que saliera Ciro y Lorenzo a decir, no, oigan, hay que defender esto? O sea, yo te lo pregunto también, ya estamos a punto de que Lorenzo se vaya. O sea, hay que ver también ya con distancia si era válido o no era válido. Que claro. Sí, yo también creo que hubo un exceso, pero también creo que la razón por la cual empezaron sí había una lógica, pues.
A ver, cuando hay un ataque, ¿no? Y sí. Bueno, regreso a mi ejemplo, ¿no?
No, tú date.
Marcas un penal y se te va a venir la porra encima, claro. ¿No? La porra del equipo al que le marcaste el penal en contra. ¿Cuándo has visto tú que un árbitro en el partido o del deporte que quieras, ante una decisión controvertida y ante la ofensa de la afición, vaya a pelearse con la afición?
Ah, sí, claro que...
O sea, ¿por qué hago esta analogía guardadas sí, las claro. proporciones? Porque, a ver, es cierto que el instituto empezó a tener un asedio, ¿no? Es cierto que desde el poder se dio un asedio al instituto. Pero para un pleito y para una guerra se necesitan dos.
Sí, claro.
El instituto, como árbitro, como esa herradura de la pluralidad, ¿no? Como esa integración de los y las consejeras, debió ver institucionalmente cómo contestar.
Claro.
Pero es diferente que el instituto conteste a los ataques de un poder, como es el ejecutivo, de una manera institucional, a que uno de sus integrantes se arranque a meterse a este juego de provocaciones. Porque sería tanto como decir, le chiflaron al árbitro de la porra y el árbitro se subió a las gradas a discutir con quien le chifló.
Claro.
¿Qué pasaría si nosotros viéramos guardada esta proporción caricaturizada, ¿no? pues dirías, oye, este árbitro no le está entendiendo. Él tiene que estar concentrado en el juego, concentrado en regular a sus sujetos, en este caso a los partidos políticos, a las agrupaciones políticas nacionales, la no intromisión de recursos públicos en las contiendas. El árbitro tiene que estar con una cabeza perfectamente fría, sabiendo que sus decisiones no van a gustar, porque ¿a quién le va a gustar que el árbitro te sancione, te moleste, te regañe, ¿no? Pero el árbitro no puede, déjame decirlo así, caer en la provocación y ponerse a discutir, porque entonces pierde el papel de árbitro.
Y es también lo que ha pasado ahorita en las reuniones del Consejo General, ¿no? O sea, yo no soy como muy asidua a ver esas, veo más las de la Cámara de Diputados.
Velas, y, te vas a divertir.
Sea, pero justo, pues todo el tema con Eurípedes Flores, con Hamlet Almaguer, es que desde que se llama Hamlet, aquí hay un problema.
No, pero ellos están jugando su papel.
Pero justo, ya es un papel más porril, y yo creo que ya, por ejemplo, hemos visto a Ciro y hemos visto a Lorenzo caer en esas provocaciones, y al final ya aparece la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, ya no se ve como esta institución árbitro intocable de totalmente. Artículo 1, artículo 2.
Y te voy a decir una cosa, Mal, a ver, déjame decirlo así. Si tú me cuestionaras cuánto me voy a llevar de finiquito.
Ah, bueno, claro.
Pues no me pongo contigo a discutir que si las cálculos, que si las matemáticas. No, hombre. A ver, ¿sabes qué? La norma dice que me voy a llevar 10 pesos, ¿no? Sí. Y es más, y déjame decirte otra cosa. Y esos 10 pesos los voy a ocupar para comprarme unos calzones, para irme a viajar. Total, y ya. Y se acabó la discusión, porque eso no es lo relevante.
No, ¿no? Claro que no.
O sea, lo relevante está concentrado en que viene
el plan B.
Un proceso electoral muy complejo, que es el del 2024, con o sin plan B, porque será complejo por cualquier forma, y que también requieres, de alguna manera, ponerte a trabajar con la norma con la que tienes. A ver, hay una realidad, y te lo digo, aquí ya te hablo como consultor, porque esa es mi función, como abogado electoral. ¿La norma electoral ha tenido excesos en la interpretación? La respuesta también es sí.
Sí.
El árbitro ha sido muy, muy abierto en la interpretación. De hecho, si tú nos le preguntas a los colegas cuando dices, oye, tú te dedicas a derecho electoral, muchos te dirán, pues que eso ni derecho es, ¿no? ¿Y por qué? Porque es un derecho distinto, vivo, abierto, modificable, ¿no? Pero entonces tienes que empezar a ver qué características tiene este derecho, qué características tiene la arena política que tú estás regulando para tratar de ser un árbitro, que lo primordial es garantices la equidad en las contiendas electorales y que lleves a la vida democrática a ser verdaderamente una forma de vida. Pero una forma de vida donde la ciudadanía se sienta parte, no donde parezca un teatro, como lo has dicho tú,
sí,
donde
claro.
Parezca la versión 2 o digamos... la novela que compite con la novela de Cámara de Diputados, para que la gente se entere que todos, todo el tiempo, estamos peleando sobre banalidades,
sí,
en el mejor de los casos.
Y sobre todo en un contexto,
¿no?,
tan fuerte como es ahorita con el plan B, plan C, plan A, que sí está en tema también las próximas elecciones, como tú dices, que ahora sí van a ser las más grandes de la historia, porque...
Siempre son las más grandes de la historia.
No, pero creo que al fin ya llegamos a las más grandes de la historia. Creo que ya llegamos al escalón.
Hasta otra reforma electoral.
Ah, bueno.
Porque podría haber más grandes, ¿no? O sea, podría sumarse
siempre
más, es lo que te digo.
Podría haber más grandes.
¿No? Pero entonces ahí, a ver, ahora déjame regresar, porque hasta aquí he parecido el abogado de la cuarta transformación.
Claro.
Pero déjame decir otra cosa. A ver, ¿qué se le está escapando a la cuarta transformación? Se le está escapando recordar cuando era oposición, ¿no? Porque en este juego democrático, cuando eres oposición, te toca sufrir todo el poder político. Y algo que es cierto es que el poder no es para siempre, ¿no? Si el día de mañana la voluntad democrática decide a cualquier otro actor político darle la confianza de ejercer el poder público, le va a ser bien difícil ser oposición. Y se va a acordar de aquellos tiempos donde se tomaban avenidas, donde se tomaban calles para exigir un piso parejo. Porque en el fondo, lo que quiere siempre es un árbitro que sea imparcial. Y me parece que ellos, ahora con estos perfiles, con estas quintetas, pues no están... están poniendo en tela de juicio. Yo no conozco a las personas que integran y sería un error sería una falacia ad hominem decirte es mala porque es hermana, o es mala porque es hija, o es mala porque es cercano.
No, es mala porque las entrevistas dicen que es pésima. O
habría,
sea,
por eso, habría que juzgar, habría sí, que claro. juzgar su trabajo, que es ahí donde creo que se vuelve a equivocar la oposición.
Claro.
O sea, no es, si tú sales a decir es mala porque es hermana de o hija de. A ver, señores, perdón, pero también otra vez, si revisamos quiénes han estado sentados en el Consejo General, nos sorprenderíamos de los parentescos, ¿no? O sea, tenemos que juzgar las trayectorias y tenemos que propugnar por una integración plural. Y déjame decirte, el Consejo General requiere pluralidad. Y hoy por hoy lo que hay es un exceso de gente vinculada a los soples, que no está mal, claro. ¿no? Que ha hecho su experiencia electoral desde la organización de las elecciones a nivel local, pero no pueden ser los únicos.
Claro.
También necesitan visiones distintas,
claro.
visiones prácticas, ¿no? Y acá no es que yo me esté echando una flor, no, para nada, para nada.
Pero me debían de haber quedado a mí, me debían.
No, no,
o sea, yo era la opción.
El tema es, necesitan ahí, por ejemplo, a los abogados litigantes que claro. estamos siempre del otro lado peleándonos con la autoridad. ¿Por qué? Porque vemos de manera distinta las reglas.
Claro.
Y porque esa visión es valiosa para aportar en un contexto de pluralidad, ¿no? Es decir,
sí.
no pueden ser los mismos siempre, ni de un grupo ni del otro. Porque eso hace que el árbitro esté sesgado de origen y que pierda lo más valioso que tiene, que es la legitimidad de un poder contra mayoría.
Pero aquí ahora yo te voy a preguntar algo. Tú fuiste, o sea, aspirante. Suspirante. Pero suspirante, me encanta. A ver, o sea, sí decimos, hay que ver más allá del parentesco, nos sorprenderíamos de pues cuánta gente es parentesca de alguien en el INE o en otros órganos, también no es algo como exclusivo ahorita en la terna del INE. Sin embargo, tampoco podemos obviar que casi el 70% de la planilla que traemos de candidatos, o sea, tienen algún nexo tanto familiar o de trabajo con la Cuarta Transformación. O sea, y esto nos remite al proceso como tal de selección de estos candidatos ahorita finalistas, por así decirlo, para pues, ser consejeros o consejera presidenta. ¿Qué pasó con todo este proceso? Nosotros aquí en DDS también tuvimos a otro suspirante, Sergio González, para platicar un poquito sobre el examen. Y, por ejemplo, algo que nos decía él es, yo no creo que hubiera una forma de hacer trampa en el examen, lo cual creo que es bueno sentir que, bueno, el proceso como tal del examen no era algo como que llegaras escrito en la pierna las respuestas y literalmente tuvieras aquí reforma electoral, ¿no?
Exacto.
Pero algo que sí nos comentó él al momento de hacer su examen es que cuando él hizo la revisión había algunas cosas buenas que se las habían tomado por malas y que no le dieron revisión. O sea, que él solicitó revisión de su examen y le dijeron que no. Y así se fueron avanzando las etapas. Entonces, a mí lo que me generaba duda es, ok, a lo mejor el examen como tal no pudo haber sido algo como que sacas un acordeón. Pero a ver, también tenemos las entrevistas donde dices, perdóname, pero Berta, ¿cómo se llama esta? La que no es hija de la hija de la hermana, esta Luján. Pues tampoco se ve que tenga la experiencia suficiente para haber derrocado, por ejemplo, a un Javier Aparicio, ¿no? Que yo digo, ok, también, o sea, hay que ver la ponderación. Es que
tú estás muy tirada a la derecha, mala, es el problema.
Pero a ver, o sea, esta mujer estaba proponiendo imprimir las INEs en papel, o sea.
Déjame decirte qué pasa. A ver, yo coincido que el examen no es un examen sencillo, no es un examen típico, pero no es un examen, digamos, imposible. Creo, y aquí lo digo claro. Con toda responsabilidad, que es un examen que estaba muy cargado a la parte jurídica.
Ah,
y que
okay.
eso nos da cierto grado de ventaja a las y los abogados, ¿no? Eso hay que decir.
Ok.
Creo que el examen tiene otras partes teóricas, ¿no? Donde yo... Lo decía de broma con algunos amigos. Te preguntan, ¿quién es el padre teórico de la representación proporcional? Yo quisiera preguntarle a las y los exconsejeros, ¿cuándo? En su labor.
¿Les preguntaron
práctica,
eso?
práctica profesional, en los 9 años que duraron en el encargo, ¿usaron, referenciaron o teorizaron sobre el padre teórico de la representación proporcional? Tendría mucho más valor ponernos a calcular la fórmula de representación proporcional que existe en nuestra legislación.
Por ejemplo,
o sea, es decir, creo que tiene un área de oportunidad de hacerlo más práctico y más vivencial. ¿Sí?
Claro.
Ahora, eso por lo que hace el examen. Pero bueno, los exámenes al final, como profesor también
pero
te digo...
Pero la respuesta, ¿quién es el padre?
Se los dejo. Yo cuando
mal.
Lo vi... No, sí la tuve bien porque hice mi revisión, pero debo confesarles que la tuve bien por atinología, porque fui descartando, ¿no? Pero
sí, claro.
Ahora, la parte más subjetiva, Mala, no es el examen, es la segunda etapa.
Ok.
Es segunda etapa porque hay una valoración curricular, la valoración de un ensayo y la valoración de una exposición de motivos. Cuando a mí me toca ser profesor y hago un examen, lo que uno espera es que el examen sea lo más objetivo posible. Por si un alumno tiene una revisión, a ver, aquí está el examen, aquí está la norma o aquí está la parte teórica y te califico, ¿no?
Claro.
Pero si yo voy a valorar tus motivos o voy a valorar tu experiencia o voy a valorar tus ensayos, el ensayo me parece todavía puede ser calculado con formas mucho más objetivas, ¿no?
Claro.
Si está bien escrito, si sigues las reglas gramaticales, si tienes las partes de un ensayo, si tu argumento está bien desarrollado, si las premisas se siguen, no, no. O sea, claro. Lo puedes calificar bien. Pero donde yo tengo muchos problemas o tendría muchos problemas es que me pusieran a evaluar los motivos.
Claro.
Porque ¿qué motivo es suficiente o no, ¿no? ¿Qué motivo es mejor respecto de otro? ¿Cómo valoro objetivamente un motivo? Y luego la parte curricular, que es ahí donde están centrados los cuestionamientos. A ver, nos dicen, una de las aspirantes, ¿no? Que está en la terna dorada, claro, nunca ha tenido conocimiento en materia electoral. O sea, eso es un motivo para no dejarla participar cuando la parte electoral, digamos, requiere toda la pluralidad o no. ¿Qué valoras? ¿Pluralidad porque ha tenido ejercicio en el servicio público o no? O te pongo otro caso, que sería para hablar en primera persona. A mí me ha tocado ser abogado en procesos electorales. ¿Quiénes son mis clientes, Mala? Las y los candidatos.
Claro.
Las y las agrupaciones políticas nacionales. Los partidos políticos. ¿Eso me hace a mí menos independiente que alguien que ha estado en el OPLE? Yo te puedo decir una cosa. Yo tengo una relación profesional con mi cliente. Pero eso no me hace que mi cliente, más allá de eso, me pueda hablar para coercionarme, ¿no? O que me diga, soy tu cliente y ahora vas a comer sopa porque no me gusta el arroz, ¿no?
Claro.
Es decir, es bien difícil y esa parte creo que es donde es más subjetivo y donde deberían de transparentarse un poco más la razón. Y las entrevistas se vuelven también ese elemento subjetivo, absolutamente. Hay buenas respuestas, hay malas respuestas, pues solo en función de los argumentos, ¿no?
Claro.
Porque tú me decías hace un rato, déjame problematizar.
Sí.
Me decías, ¿por qué las INES o las identificaciones en papel? Perdóname, ya tenemos identificaciones en papel. La cédula profesional,
bueno, es en
tú
papel.
La imprimes en un papel, ¿no?
Entonces, pero no votas con ella.
Pero a ver, pero válidamente alguien te podría decir, oye, si el documento que se encarga de decirte que tienes un grado avalado por la Secretaría de Educación Pública, puedes imprimirlo desde la comodidad de tu hogar en papel, como puedes hacerlo con el acta de nacimiento, como puedes hacerlo con, ¿no? ¿Por qué no podrías hacerlo en ánimo de ahorrar con una identificación cuyo valor es para votar? No es, o sea, ya el tema de valor agregado, de darle este tema de identificación oficial es otro cuento, ¿no?
Claro.
Pero ahí es donde empiezas a decir, híjole, ¿cómo lo valoro? ¿No?
Y para ti, por ejemplo, ya estás fuera del proceso, ya suspiraste.
Ya
y todo.
Suspiré, respiré.
Pero a ver, tú...
Suspiré, respiré. Y la verdad es que le deseo mucho éxito a las y los aspirantes que siguen ahí.
De corazón.
De verdad.
Pero a ver, tú, ya dado la experiencia y justo esto que nos estás platicando, tú, por ejemplo, si estuvieras a cargo en el comité técnico de decir, ¿qué perfiles debería haber en una presidencia y qué de consejero presidente o presidenta? ¿Y qué perfiles debería haber en la consejería? Tú dime como tres cualidades que tú pensarías que serían las cosas reales más allá de saber el padre del proceso electoral. ¿Qué es lo que tú, por ejemplo, dirías al proceso? Lo centraría en estas tres cosas.
A ver, primero, para la presidencia. En la presidencia, lo primero es decir, yo estoy de acuerdo con el tema. Tenía que ser para una mujer.
Claro.
Y eso
totalmente,
es indiscutible. ¿Y por qué? Porque es una parte de una reivindicación histórica. Pero ¿para qué perfil de mujer? Ahí sí le doy la razón a que fuera una mujer que tuviera vinculación
con habilidades directivas, porque la presidencia se encarga de hacer muchas funciones administrativas de corte directivo. Entonces tengo que privilegiar que sea alguien que tenga el liderazgo de equipos probado en su experiencia profesional. Y si eso sucede, por ejemplo, si ya fue presidenta de un órgano público local, pues le daría más puntos, porque claro, ya lo hizo en una representación a escala, no por menospreciar el trabajo de un OPLE, sino porque no, ese es contrario, un poco más pequeño, pero podría replicarlo a nivel nacional. Es decir, para mí el perfil de la presidencia debería tener esta experiencia y ahí sí podríamos valorar el tema de la vinculación con la materia desde la parte de la autoridad, entiéndase, de OPLE.
Claro.
Dos, si ya tengo un perfil vinculado a un OPLE, los otros tres tendrían que ser de otros perfiles. La academia, por supuesto, porque la academia no tiene habilidades prácticas, Mala. O sea, la academia piensa y eso tiene un valor.
Y yo defendiendo a Javier.
No, pero tiene un valor. A ver, el con todo respeto, ¿no? Sí, para claro. Javier, que es profe de muchos, ¿no? Es un tipo brillante.
Claro.
Como académico es excepcional y aporta ideas novedosas. Entonces yo también le daría un espacio a la academia.
Claro.
Y luego le daría espacio a la práctica. ¿Cómo diría la práctica? Un perfil que sin haber sido consejero o consejera del OPLE viniera, por ejemplo, del trabajo en la institución o en una institución afín, por ejemplo, el tribunal. Claro. ¿No? Y un perfil que viniera de la práctica profesional, un colega, un litigante o una litigante, o una consultora o un consultor, porque entonces tendrías una baraja de todas las posibilidades en experiencia, claro, ¿no? Y ojo, también valoraría otras visiones no jurídicas, Mala. Porque se nos ha olvidado que en ese consejo deberían estar.
Ciro es economista.
Es economista.
Por ejemplo. Pero, o sea, ¿por qué un sociólogo?
Un sociólogo,
un
politólogo, una socióloga.
Un economista, ¿no? Un economista.
O y sea, te voy a decir, ¿y por qué no un pedagogo o una pedagoga?
Claro.
¿Y por qué no un ciudadano o una ciudadana de a pie también?
Justo ahí, ¿no? Yo tengo una duda, porque mira, yo lo he platicado mucho aquí en el programa y hablábamos sobre todo con la parte de administración pública. El tema de que, bueno, la Cámara de Diputados y el Senado, claramente, pues lo que implica es la representación de la ciudadanía. Así que si hay una persona sin primaria, pues no debería asustarlos, ¿no? Esta gente que dice, no, es que los diputados tengan la licenciatura, yo estoy totalmente en contra. Sin embargo, yo sí tenía la visión de que la administración pública en hasta cierto punto sí tendría que tener una situación, sobre todo ya cuando estamos hablando de altos mandos, ¿no? O sea, presidenta del INE, o sea, un consejero, sí tendría que haber alguna cierta cosa que les dé como este asset de expertise, ¿no?
Pero eso ya lo traes en los requisitos.
Okay.
Porque en los requisitos ya uno de los requisitos era contar con título profesional.
Ah, o sea, entonces
y
tú...
con años de haber acreditado ese título profesional.
Pero, por ejemplo, entonces, ¿a qué te refieres tú con ciudadanía? O sea, por específico.
Alguien que haya trabajado desde una organización no gubernamental, okay, o de la sociedad civil.
Ok.
Que ojo. A ver, y acá de nuevo,
no
estoy pretendiendo defender perfiles, pero a veces nos escandalizamos, no voy a decir el nombre del perfil, pero ¿por qué ha trabajado con migrantes?
No, que al contrario, que bueno.
Es muy valioso que haya trabajado con migrantes.
Al contrario.
Porque tiene una visión respecto de los problemas desde la parte de la organización de la sociedad civil que no tiene alguien que solo se ha dedicado a lo estrictamente electoral. O sea, si tú me preguntas, ¿tú qué sabes de migrantes? Y yo soy un experto electoral, pues lo más que vas a ver es el voto en el extranjero.
Claro.
Pero no sé los flujos, las necesidades,
ni
las violaciones a derechos humanos.
Un voto en extranjero.
Ni cómo le ha fallado la democracia a ese migrante o a esa migrante, ¿no? Entonces, yo lo único que creo es que la pluralidad es valiosa y no nos debe asustar el diferente, el plural. Y si tiene vínculos o no, ¿no? Que esa es la parte de la autonomía y la independencia, pues habría que valorarlos también, ¿no?
Pero es que, ¿sabes qué? Yo siento que son dos cosas que yo sí estoy de acuerdo contigo en esto. Es como nos da miedo la pluralidad, pero sobre todo porque...
Nos da miedo lo que es diferente,
sí,
a
claro,
nosotros, ¿no?
Totalmente. Pero siento que en este momento también nos da más miedo esta pluralidad escondida con otras narrativas, ¿no? Entonces, la verdad es que yo siento que ahorita la gente está literalmente ciscada. Entonces dicen como, es que ¿qué tal si me estás vendiendo esta pluralidad para meterme la agenda Porque al final del día no podemos dejar o sea, dejar de lado que el contexto político es el plan B que traes aquí.
Pero te voy a decir, una cosa.
Y la agenda del presidente, ¿no?
Te voy a decir una cosa. Esa pluralidad, ¿no? O más bien, ese partidismo o esa cercanía disfrazada de pluralidad ha estado presente en la historia de todos las conformaciones de órganos o de poderes. A ver, tú me vas a decir que no hay ministros de la corte o ministras de la corte vinculadas expresamente a un sector o a un grupo.
Claro.
A lo mejor lo que estamos cerrando es porque no nos estamos preguntando por qué tendrían que negar su pertenencia, ¿no? Es decir, en Estados Unidos, un juez o una juez, si es conservador o es liberal, lo asume.
Claro.
Y llega diciendo, este es mi diario intelectual. Y a veces eso es mucho más honesto. Porque lo que nos está dando miedo es que nos mientan, que se disfracen. Y ahí estoy de acuerdo. Claro. Pero se disfrazan porque en esta fiesta democrática, ay, si no vas con disfraz, no pasa. ¿No? Entonces, el tema es que...
Me encanta esta frase. En la fiesta democrática, si no vas con disfraz...
Es una fiesta de disfraz. Entonces, habría que quitar los disfraces a la fiesta y hacerla así. A ver, este soy yo, ¿no? Y esta es mi carga ideológica. Y esto es lo que pienso.
Pues es que es más sincero, ¿no? Y también sabemos a lo que nos enfrentamos. Y justo para cerrar, porque ya nos fuimos. Que luego Fernando y yo nos ponemos a platicar de estas cosas. Y entre que llegamos a un acuerdo y no, se nos va el tiempo.
Se nos fue.
Pero, a ver, tú dime, ¿qué es lo que crees que va a pasar después del 3 de abril? Que se nos va Lorenzo Córdoba. ¿Cómo ves cómo ves el panorama? Una, ¿qué ves que va a pasar mañana jueves que tengan o no que votar? Dos, ¿qué va a pasar a partir de?
Yo creo que la elección de consejeros se va a ir a la insaculación. Okay. No creo que haya consensos. Lo cual no sé si sea bueno o sea malo. No me gusta calificar las cosas así. Creo que va a ser un proceso distinto y que el tiempo dirá si eso afecta la legitimidad de quienes lleguen. Claro. ¿No? Dos, creo que el instituto va a tener un cambio en la forma en la que ha sido dirigido. Va a ser menos protagónico. Ojalá que ese menos protagónico se traduzca en más efectivo en sus funciones como árbitro.
Claro.
Porque hay dos formas también de no ser protagónico. La buena, ¿no?
Y la mala.
Y la mala. La buena, la buena es no soy protagónico, cumplo mis funciones y saco adelante los retos que la democracia tiene, que son muchos.
¿Qué tú crees? Que va a ir por ahí.
No lo sé porque habría que... Después me invitas para ver quién quedó y analizamos el perfil. Sin filias y sin fobias, ¿no?
Ay.
Pero la mala es que pudiera ser un perfil que, por no querer ser un protagonista, se le olvide también ser árbitro. Y en ese estaríamos en el peor de los escenarios. En el no hacer, ¿no? O sea, yo creo que necesitas un perfil que, sin miedo a cumplir lo que le mandata la Constitución y la norma, la que quede al final y lo diga la Corte, deje que el instituto siga permitiendo o siga siendo un árbitro que fomente elecciones libres, democráticas, auténticas, periódicas, ¿no? Equitativas. Y que, sobre todo, que se acerque a la ciudadanía. A ver, qué bueno que ahora hablemos del INE, pero esto es un tema nuevo. ¿Cuándo hablábamos del INE? Más allá de la credencial, nunca hablamos del INE. Es decir, si la democracia es una forma de vida, debe estar presente en la vida cotidiana de la ciudadanía. Si eso no se ha logrado, es un gran fracaso de la institución, ¿eh? Es así. Ese sí es un fracaso de la institución.
Pues sí, te vamos a invitar a que analicemos el perfil de la nueva presidenta del INE, porque claro que sí, sí o sí es presidenta. También vamos a ver en una segunda entrega que por favor vengas aquí al podcast para hablar lo que también está pasando con el Tribunal Electoral.
Híjole,
el tema
de
las funciones, porque pues ahí sí están jalando para lejos todos la oposición y no oposición. Fer, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Un suspirante más.
Un suspirante más.
Y pues dime, ¿dónde nos podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes?
Pues mira, en Twitter me encuentran en Sufer Tapia, ¿no? Ahí es donde más activo puedo estar. Y tengo por ahí una columna en
El Heraldo
Estado de México. Y ya la verán.
Y ya próximamente estamos convenciendo que Fer venga
próximo.
A DDC. Entonces, ¿no? Pues muchísimas gracias por escuchar este programa. Ya saben, compartan. Aquí yo siempre los estoy leyendo. Jess va, dijo, te lo voy a explicar con manzanitas, eres un mal analista, pero tengo una empresa que dirigir, adiós.
Muy bien.
Muchas gracias, Jess Bass. Por los comentarios, nos vemos el día de mañana. Vamos a hablar con Dominic Peralta de Música, Revolución y Mujeres. ¿Cómo ha afectado el rock and roll en el tema de la revolución femenina? Nos vemos mañana aquí en Confianza. Soy La Mala, sí.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.